Ayer hacíamos referencia, y lo hicieron todos los medios de comunicación, a una estadística que se conoció el viernes pasado en el marco de una charla sobre responsabilidad penal juvenil que fue organizado por el municipio de Viedma, y que esta estadística judicial señala que hoy aquí en Viedma solo el 1,5% de los delitos graves son cometidos por adolescentes. Esto lo aseguró la Defensora General de la provincia, Rita Custet, con quien estamos en comunicación. Doctora, buen día, gracias por atendernos.
Hola, Estela, buen día.
Doctora, la verdad que uno pone tanto énfasis al informar, y por lo general cuando están incluidos en hechos policiales menores de edad, porque está esta cuestión de que el menor de edad entra por una puerta y sale por la otra, y en verdad que es muy poco, es escaso el porcentaje de participación de chicos menores de 18 años en hechos graves.
Sí, en realidad siempre hemos mantenido más o menos la misma cifra. Las que yo pude cruzar fueron del año 2011, que andaban así en un 6%, y entre un 6 y un 7%, y las del año 2015, sobre el total de denuncias en la provincia, también andan en un 6,30%, las que se sobre 17.000 denuncias que hay anuales en la provincia, las que están denunciados chicos menores de edad, ya sean solos o con adultos, ¿no? No es un número muy grande, tampoco creo que difiera mucho de la media nacional. De hecho, Zaffaroni hace un par de años hizo un estudio de delitos graves, graves, digamos, como que a nivel regional e internacional siempre se toma el homicidio como un índice, digamos, como para que sea, no todos los delitos son iguales en todos los países, entonces el homicidio sí lo es, se toma como punto de referencia, y en el caso de chicos no punibles, o sea, menores de 16 años, anda en un 1,5%, o sea que no creo que difiera mucho de los números nacionales también. No he hecho un estudio al respecto, pero esos son los números, sí.
Pero da la impresión que es mucho más porque, bueno, todos los intentos por disminuir la edad punible de los chicos, como si fuesen más protagonistas de lo que realmente indican las estadísticas.
Sí, de hecho, justamente recuerdo en esa época, Zaffaroni era todavía juez de la corte, así que tal vez haga un poquito más.
¿Hola? Oh, me parece que se ha interrumpido la comunicación con la Defensora General. Vamos a intentar retomar esta comunicación porque es importante esta estadística que ha señalado, que a veces también lo que genera es que enseguida se pongan en marcha estos mecanismos de tratar de solucionar esta participación de menores de edad en hechos graves con bajar la edad de punible para los jóvenes, cuando en realidad creo yo, y esta es la pregunta que le iba también a formular y espero retomar la comunicación, en realidad podrían ser solucionados estas situaciones si hubiese una mayor contención de esos chicos que seguramente provienen de familias a veces disueltas, familias con muchísimos problemas, y entonces sí hemos retomado. Doctora, ¿nos escucha?
Sí, se cortó.
Bueno. Sí, se cortó la comunicación. Sí. Yo decía que tal vez este porcentaje de participación de chicos menores de edad en hechos graves pueda disminuirse no con leyes que los encierren, sino con leyes que los protejan un poco más.
Seguramente. De hecho, todos los foros donde participan jueces, fiscales especializados y defensores especializados plantean eso. Yo creo que esta convocatoria que existe en su momento de Justicia 2020 en Nación, que convocó a todos los especialistas y gente que trabaja en el campo, o sea, que día a día está con los chicos, planteó esto, que de ninguna manera es una solución. O sea, de hecho, en todos los países que se ha aplicado la baja de la edad de imputabilidad, no ha disminuido el delito, por el contrario, ha aumentado. Entonces son datos que no se pueden soslayar. Claro. Y por ahí sí se magnifica la cuestión, y creo que en eso somos también como responsables todos, ¿no? Y también es cierto que como que la atención está sectorizada. Yo a veces veo, no sé, dos menores roban un celular y se le da más importancia que si fueran dos adultos, sí. Cuando en realidad debiéramos entender que es más natural que esa conducta se cometa con menores de edad, cuando todavía ellos no tienen, digamos, el cerebro desarrollado en su máxima extensión, que les permita comprender las consecuencias de sus actos y además inhibirse de realizar las acciones, que si son adultos, que en realidad esa cuestión ya ha sido superada, digamos, en la etapa del desarrollo. Entonces me parece que, es mi opinión personal, tiene más que ver con eso que con la realidad en la que vivimos, ¿no?
Sí, a veces se minimiza también el adulto que utiliza al menor de edad para cometer los hechos.
Totalmente. Además, creo que hay dos cosas. Primero, nosotros lo que vemos del análisis de las causas penales, en general la gente que delinque, las personas que delinquen, han tenido una vida de vulnerabilidades, llena y atravesada por muchísimas vulnerabilidades. Y la otra cuestión que se ve también con el tema por ahí de adolescentes es que se criminaliza sectores de la sociedad con bajos recursos. Por ejemplo, si un chico de escasos recursos, de sectores por ahí más populares o más vulnerables de la ciudad, roba en un kiosco un chupetín, es un delito. Lo hace un chico de clase media, media alta, es una travesura. Estamos atravesados también por una mirada que estigmatiza, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso también.
Y basta con mirar la población carcelaria, ¿no? La mayoría de quienes están cumpliendo están sancionados por cometer delitos. Eso es una realidad, pero si uno mira un poquito más allá, no todos tienen ni siquiera la primaria terminada.
Sí, no tienen la primaria terminada, han pasado por... han sido atravesados por cuestiones durísimas en su vida y es una realidad. O sea, si queremos cambiar, la represión no cambia porque en definitiva reproduce la violencia y no es una solución definitiva para nadie. De hecho, las cárceles que han cerrado en algunos países nórdicos tienen que ver con otra aplicación del poder punitivo, ¿no? Uh-huh. Y son medidas de probation o medidas restaurativas donde se trabaja desde otro lugar y desde la emoción, y lo que se busca es que la persona no vuelva a reincidir. Con eso han llegado a vaciar cárceles. El tema es, bueno, también la mirada que nosotros tenemos como sociedad, y bueno, creo que en eso la reforma procesal va a ayudar, o por lo menos va a dar otras oportunidades a las personas, porque como hemos estado viendo, inclusive ha salido en los medios de comunicación, por delitos menores se están haciendo acuerdos entre fiscalías y defensorías, y lo que se busca es que la persona, digamos, se restaure en su calidad de ciudadano y restituya también a la víctima en su lugar, repare a la víctima con horas de trabajo o con alguna otra medida que tenga que ver con esto, ¿no? Con el análisis y la reflexión que supone que corresponde después de haber violentado la ley.
Doctora, ¿y le falta una vuelta más a esta significación, o por lo menos poner en práctica esto que es la relación interinstitucional? Porque me parece que falta comunicación entre lo que hace el Poder Judicial y la relación, por ejemplo, con el Ministerio de Desarrollo Social, una mayor comunicación para saber cómo está la situación de distintos casos que ya son muy conocidos, o por lo menos que hay reincidencias.
Sí, yo creo que lo que a nosotros nos está faltando hoy es un proceso penal juvenil. Si nosotros tuviéramos una ley que hubiera reglado el proceso penal juvenil, esto hubiera sido impuesto por ley, porque lo que se buscaba en algunos proyectos que se trató y que todavía la legislatura no aprobó era justamente una relación cercana entre la fiscalía y los organismos de desarrollo social, a los efectos de que cada fiscal, en cada uno de los casos, trabajara conjuntamente con desarrollo social para pedir las medidas que consideran más pertinentes en orden a la reinserción social de los adolescentes. Uh-huh. Entonces, el juicio que se preveía era dividirlo en dos: una, la declaración de responsabilidad, porque también es importante que la responsabilidad, para eso está la ley.
Claro.
Los derechos tienen una cara, que es justamente las prerrogativas que las personas tienen y las garantías frente al Estado, y otra cara que es la responsabilidad, también hay que generar la responsabilidad penal juvenil. Entonces, en ese proyecto de ley se preveía que las fiscalías trabajen con desarrollo social al momento de la segunda etapa del juicio, que era de pedir las medidas socioeducativas. Y de esa manera se pediría, digamos, una medida socioeducativa, que es una especie de sanción, respecto de cada chico y lo que cada chico necesitara en orden a su reinserción social. Y eso, bueno, iba a ser discutido en una audiencia con un seguimiento del juez. Entonces sí creo que también nos está faltando ese marco legal para trabajar acorde a derecho, con las garantías de cualquier juicio, pero también con una mirada especializada sobre el tema. Y en eso creo que le estamos debiendo a la sociedad esa manera de trabajar, ¿no?
Esta sería parte de la solución.
Y yo creo que ayudaría mucho. Después es necesario, obviamente, programas específicos, copiar de otros lugares lo que ha funcionado y bueno, y trabajar seriamente en la temática. Además, la corresponsabilidad, ¿no?, de los niveles locales, provinciales y federal. De hecho, el Comité del Niño de Naciones Unidas a la Argentina le está instando y exhortando a que trabaje articuladamente en los tres niveles. Entonces es importante la interacción estatal entre los tres niveles, entre los tres poderes de la República, sí, y también incluir a la sociedad.
Me imagino las preguntas de los chicos en el marco de esta charla, ¿no?, frente a estos conceptos.
Y sí, digamos, lo que nosotros también trabajamos un poco en la charla era el tema de las masculinidades, cómo se construyen socialmente, por qué son varones los que se encuentran en mayor medida, casi en un 90% atravesados por las cuestiones penales y no son las mujeres. Entonces, bueno, surgen algunas cuestiones y bueno, también en la charla estaban los chicos y chicas que pertenecen a la escuela de cadetes. Sí. Entonces, bueno, se empieza a generar como un diálogo y bueno, y todos aprendemos de todos, ¿no? Nosotros de los chicos también y entre los distintos grupos de trabajo de los poderes del Estado, también creo que nos enriquecemos. Seguro. De eso se trata, ¿no?, de una construcción conjunta.
Sin duda. Doctora, muchísimas gracias por su atención. Que tenga buen día, le agradecemos.
Gracias, Estela. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.
Gracias, hasta cualquier momento. Bien, el diálogo era con la Defensora General de la provincia, Rita Custed, quien sostuvo que hoy en Viedma solo el 1,5% de los delitos graves son cometidos por adolescentes. Lo dijo en el marco de este foro debate de responsabilidad penal juvenil que tuvo que ver con un programa de construcción colectiva de la memoria organizado por el municipio de Viedma y fue una charla frente a chicos de escuelas secundarias y también de cadetes de la policía que están cursando nada más ni nada menos esta carrera importantísima de servidor público.